Hotel. A partir de este momento y durante la próxima hora, hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Ya estamos en territorio de Vida y Cáncer. Este es el programa del Instituto Nacional de Cancerología que les transmitimos cada miércoles a esta hora por Radio Red RCN 970 AM para Bogotá y el centro del país, y para el resto de Colombia y el mundo a través de nuestra señal online radiored.com.com. Muy bien, a través de esa señal ustedes pueden escuchar si acceden a cualquiera de los otros dispositivos, desde su computador en la oficina, desde su iPad, desde su celular. Hoy programa especial sobre alimentos ultraprocesados. Hoy es como para que todo el programa nos pongamos la mano en la cara de las cosas que hacemos con nuestro cuerpo cuando no nos alimentamos responsablemente, pero os invito a que no la quitemos y más bien nos llevemos unos consejos, unas orientaciones y unas manifestaciones desde el punto de vista profesional de una nutricionista magíster en epidemiología a quien les voy a presentar en un momento y con quien desarrollaremos el tema. Bienvenidos.
Ahora en Vida y Cáncer, la crónica de la semana, búsqueda permanente de testimonios de vida que surgen desde el diagnóstico del cáncer. Al cáncer presentamos la noticia de la semana.
Hoy en la noticia de la semana quiero hacer alusión a cómo científicos del Instituto Flamenco de Biotecnología y las universidades de Bruselas y Lovaina en Bélgica han aclarado por qué las células tumorales utilizan elevados niveles de azúcar para seguir creciendo, lo que se conoce como efecto Warburg, un hallazgo que puede tener un fuerte impacto, a propósito del tema que vamos a tratar hoy, en la dieta de los pacientes oncológicos. Y esto se desprende de los resultados de un trabajo conjunto de investigación de más de 9 años que publica en su último número de la revista Nature Communications, en el que vieron cómo los tumores convierten cantidades significativamente mayores de azúcar en alimento en comparación con los tejidos sanos. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado e incluso utilizado para detectar tumores cerebrales, entre otras aplicaciones. Pero hasta ahora no estaba claro si su efecto era simplemente un síntoma del cáncer o una causa. Mientras que investigaciones previas sobre el metabolismo de las células tumorales se han centrado en sus peculiaridades metabólicas, este estudio aclara el vínculo entre la desviación metabólica y el potencial oncogénico de estas células. El doctor Johan Tebelein ha dicho que la investigación revela cómo el consumo hiperactivo de azúcar de las células cancerosas lleva a un círculo vicioso de estimulación continua del desarrollo y crecimiento del cáncer. Así, es capaz de explicarse la correlación entre fuerza del efecto Warburg y la propia agresividad tumoral. Además, este vínculo entre el azúcar y el cáncer tiene consecuencias, ya que proporciona la base necesaria para investigaciones futuras, pero con un enfoque mucho más preciso. En esta investigación, en este caso, la investigación de células de levadura fue esencial, ya que estas contienen las mismas proteínas RAS que se encuentran habitualmente en muchas células tumorales que pueden causar cáncer cuando presentan alguna mutación. Ahí tienen ustedes pues cómo este estudio encuentra una clara y directa relación entre el azúcar y la proliferación del cáncer.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Tema central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Muy bien, estamos ya aquí en compañía de la doctora Marta Patricia Rojas Hurtado. Como les adelantaba, ella es nutricionista, magíster en epidemiología, vinculada al grupo de investigación epidemiológica del cáncer. Y con ella vamos a hablar de los alimentos ultraprocesados. Doctora Marta, bienvenida al programa, gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y estoy encantada de compartir con ustedes.
La pregunta para romper el hielo es, hoy vamos a como a vernos a nosotros mismos de cómo somos irresponsables en nuestra alimentación diaria.
Bueno, yo no podría decir que somos irresponsables, pero sí debemos ser muy cuidadosos.
Eso ya es una tranquilidad, porque le da la vuelta muy, muy, muy diplomáticamente. No somos irresponsables, pero sí debemos ser más cuidados. Cuando me decía de esta manera que nuestro tema era alimentos ultraprocesados, me preguntaba yo, ¿cuáles son esos tipos de alimentos, doctora Marta?
Bueno, yo creo que la forma más adecuada de introducir el tema es hablando acerca de cuáles tipos de alimentos existen y llegar finalmente a qué son los ultraprocesados. Entonces comencemos a hablar primero qué son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Se consideran alimentos sin procesar aquellos que están enteros, aquellos que no han tenido ninguna intervención industrial, es decir, son los que vemos completitos, las frutas, las verduras, en tanto que los mínimamente procesados son aquellos que industrialmente han tenido una mínima o un mínimo manejo, pero que incluye solamente el cortado, el picado, el retirado de las partes malas del alimento, pero no incluye la adición de nuevas sustancias. Ahí como ejemplos podemos colocar el congelado de una fruta, el secado de una fruta o de una verdura, pero entonces no estaríamos allí hablando de introducción de sustancias nuevas. Y esa es una primera categoría. Ahora pasemos a la segunda categoría, son los que llamamos alimentos de ingredientes culinarios procesados. Esos consisten en que son extraídos generalmente de otras fuentes. Estas fuentes pueden ser otros alimentos u otras fuentes orgánicas existentes en la naturaleza, como por ejemplo el azúcar, porque el azúcar no existe como tal en la naturaleza, sino que se extrae de la caña de azúcar, de la cual es molida para sacar su jugo, o de la remolacha azucarera. De esa remolacha azucarera se extrae el azúcar desde las raíces, que son puestas en agua caliente, y a partir de la extracción de los azúcares de la raíz, pues se obtiene finalmente por un procesamiento industrial el azúcar como tal.
El azúcar que además, es que eso de que me la tradición, que era su posición, el azúcar que además se identifica a ti, incluso los empaques, azúcar refinado.
De acuerdo, este es un procesamiento industrial mayor que lleva a una purificación del alimento, pero que para llevarlo a ese nivel implica el manejo químico del alimento como tal y por lo tanto no es un alimento muy natural. Hay otros ingredientes culinarios procesados como la sal, como los aceites y algunos tipos de grasa. Estos ingredientes como tal entonces tienen una característica y es que generalmente no son consumidos solos, y por eso no se les da el nombre de alimentos, sino de ingredientes, porque son usados es para elaborar preparaciones un poco más complejas.
Como alimentos complementarios, digamos, que acompañan otros unos alimentos adicionales.
De acuerdo, y tendrían más la característica de ser ingredientes dentro de recetas, debido a que no son consumidos usualmente aislados. Bueno, una tercera categoría de tipos de alimentos son los alimentos procesados. Ahí consiste en tomar los de la primera categoría que nombré, que eran los sin procesar o mínimamente procesados, para mezclarlos con los ingredientes culinarios procesados y de esta forma obtener platos que generalmente para nosotros lo más adecuado es que son los platos caseros, los que consumimos en el hogar y que incluyen pues una variedad de frutas, de verduras, de cereales, de tubérculos, de carnes. Podrían ser también mariscos, diferentes fuentes proteicas, el huevo, y son preparados, como les decía, con ingredientes culinarios procesados, pero con una cantidad muy moderada de estos últimos. Es decir, nosotros en casa cuidamos que no haya exceso de sal, exceso de azúcar, y si vamos a preparar salsas o a usar grasas, que tengan un uso controlado. Pasemos entonces ahora sí a qué son los alimentos ultraprocesados. Entonces, teniendo claridad de las tres categorías previas, los alimentos ultraprocesados, lo primero que voy a aclarar es que realmente se les está cambiando el nombre para no llamarles alimentos, sino productos ultraprocesados o comestibles ultraprocesados. ¿Por qué? Porque los podemos ingerir. Pero entre sus características están ser formulaciones industriales que se caracterizan por no contener alimentos enteros o contenerlos en muy mínima cantidad. Además, son generalmente inventos tecnológicos de la ciencia de los alimentos muy modernos, que lo que hacen es intensificar ciertas características que posee ese producto o esa preparación, de tal forma que sean demasiado sabrosas, demasiado agradables, generalmente adictivas, y tienen más es un fin comercial y de lucro económico que un fin nutricional que busque como la buena alimentación de las poblaciones. Entonces los alimentos ultraprocesados tienen esa característica, pues en general no son naturales, son formulaciones industriales obtenidas tecnológicamente y que tienen usualmente, para hacerlos más sabrosos, una carga importantísima de los ingredientes culinarios procesados que hablaba ahorita, es decir, cargas importantísimas de grasa, de azúcares, de sal, pero además tienen otra característica y es que contienen una gran cantidad de aditivos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Hay aglutinantes, cohesionantes, colorantes, edulcorantes, no siempre el azúcar, puede haber otros, emulsificantes, espesantes, espumantes, aromatizantes, saborizantes, mejoradores de sabor, etcétera. Entonces estamos hablando que los productos ultraprocesados no son naturales y además tienen una cantidad de sustancias de las cuales no podríamos asegurar que todas son inocuas para la salud.
Cuando ella dice eso es que puede ser lo contrario, podrían convertirse en peligrosas para la salud. Interesante, mire usted, tres categorías que nos ha enunciado la doctora Marta Patricia sobre los alimentos procesados, si aprendía la lección. Estamos hablando de alimentos naturales, a los que no tienen intervenciones de tipo químico ni nada, y los alimentos que aprendí que están completos.
Los naturales son los mínimamente procesados o sin procesar.
Los segundos que tienen una mínima, un mínimo procesamiento, porque pronto están cortados, congelados, etcétera, ¿verdad?
Esos son los mínimamente procesados. Sí, sí, o sea, están dentro de esa misma categoría.
¿Y la segunda diferencia?
Es la de ingredientes culinarios procesados.
Los que no...
solitos, sino que se mezclan para formar preparaciones más agradables, más sabrosas.
Los terceros, que ya no son ni siquiera alimentos ultraprocesados, sino se llaman ya productos ultraprocesados.
Los productos, productos o productos comestibles ultraprocesados, porque los podemos consumir, pero no son alimentos como tal, sino que vienen cargados de una cantidad de sustancias adicionales, o para hacerlos más sabrosos, más agradables, potenciar sabores y cosas.
Ahora en un momentico, porque debo ir a otro componente del programa, seguimos el diálogo con la doctora Marta, y sé que ustedes después de esta primera exposición dirán, bueno, pero entonces que nos ayude con ejemplos a ver cómo yo modifico mis comportamientos alimenticios y me voy más a la primera categoría y menos a esa última que narró. Ya vamos a hablar con ella de ejemplos de alimentos ultraprocesados y claro que más adelante hablaremos de los efectos no inocuos, nos ha dicho la doctora Marta, pueden tener esos alimentos ultraprocesados en el cerebro. Una pausa y ya continuamos.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Bueno, vamos a aportes que hace nuestro hermano programa de la televisión Vida y Cáncer, que lo pueden seguir todos los domingos a la 1:00 p.m. por el canal 3, se transmite Vida y Cáncer Televisión, para que tengan en cuenta, domingos 1:00 p.m. canal 3. El doctor Oscar Guevara, especialista en gastroenterología.
Hola, bienvenidos a esta entrevista donde conoceremos qué es un cáncer de páncreas, sus síntomas y posibles causas. Para hablar del tema nos acompaña en el set de Hablemos de Cáncer el doctor Oscar Guevara Cruz, médico especialista de la Clínica de Gastroenterología del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Doctor, empecemos contándole a los televidentes qué es un cáncer de páncreas.
Bueno, el cáncer de páncreas es una formación tumoral de células malignas que se produce en la glándula que se denomina el páncreas. Este es un órgano que está ubicado en la parte profunda del abdomen y que tiene dos funciones principales, una de producir hormonas como la insulina y el glucagón que ayudan a regular el azúcar en la sangre, y otra función es la que ayuda a la digestión con la producción de enzimas en el mismo órgano.
¿Podemos darle una cifra a nuestros televidentes acerca de la incidencia a nivel Colombia o a nivel mundial del cáncer de páncreas?
La incidencia está entre 4 y 8 casos por cada 100.000 habitantes en Colombia, y es muy parecida a la de la mayoría de países occidentales, aunque algunos países como Estados Unidos están entre 10 y 15 casos por cada 100.000 habitantes por año en promedio.
¿Este cáncer es más frecuente en niños o en adultos o es de igual proporción?
Eminentemente más de adultos, y sobre todo adultos mayores a los 50 años. La edad promedio de presentación es alrededor de los 65 años, porque parece que para su producción tiene que ocurrir una serie de mutaciones a nivel de las células que en conjunto son las que llevan a la producción del tumor, de manera que no se produce muy, muy raras veces en personas jóvenes.
Bueno, ¿y cómo se manifiesta este tipo de cáncer?
Uno de los problemas principales de este tipo de cáncer es que no da síntomas tempranos, la persona no sabe que lo tiene al inicio, no da ninguna manifestación, pero posteriormente empieza a presentar coloración amarilla en la piel, es una de las principales manifestaciones, lo que se denomina ictericia, pérdida de peso es otra manifestación importante, y el dolor, aunque no es tan temprana como manifestación, es el otro síntoma que puede presentarse. Este dolor casi siempre se produce en la parte media del abdomen y puede propagarse hacia la parte dorsal del cuerpo.
¿Cuál es el tratamiento a seguir una vez diagnosticado un paciente con cáncer de páncreas?
Bueno, lo primero que hay que establecer es exactamente hasta dónde está comprometido el páncreas. Por la localización muchas veces están invadidas las venas profundas o las arterias que están detrás del páncreas, como la vena porta o el tronco celíaco, o muchas veces ya metástasis a otros órganos, especialmente al hígado. De manera que el tratamiento, hay varias opciones de tratamiento. Uno es la cirugía, en la cual hay que retirar una parte del páncreas, bien sea la cabeza del páncreas o la cola del páncreas, depende de dónde esté localizado el tumor. O en otros casos hay que dar tratamiento como quimioterapia y en algunos otros casos radioterapia.
La siguiente pregunta la formula un ciudadano en la calle. ¿Cuáles son los factores de riesgo para contraer un cáncer de páncreas?
Bueno, no se conoce con tanta profundidad lo de cómo se causa el cáncer de páncreas, pero los principales factores que se han encontrado son el tabaquismo, es decir, las personas que fuman, no hay una relación tan fuerte como con el cáncer de pulmón, pero sí se estima que alrededor de la tercera parte de los casos de cáncer de páncreas son debidos al tabaquismo. El segundo factor que hoy en día se conoce es la obesidad. Es un factor que se conoce más recientemente en los últimos 10 años, pero parece que es importante en nuestras sociedades occidentales, así como va aumentando la obesidad, va aumentando la incidencia del cáncer de páncreas. Y hay otros enfermedades un poco menos frecuentes, como la pancreatitis crónica, que en algunos casos puede llevar a producir un cáncer de páncreas, y otras aún menos frecuentes de tipo familiar. Se estima que apenas un 10% de los casos son relacionados con trastornos familiares, es decir, la gran mayoría no están relacionados con enfermedades familiares, pero algunas trastornos conocidos como la enfermedad de Post-Jäger, que son trastornos raros, que causan también cáncer en el colon, pueden llevar a causar cáncer de páncreas.
Doctor, para terminar esta entrevista, ¿se puede de alguna manera prevenirlo?
Por lo que conocemos hasta ahora, la principal medida sería evitar el cigarrillo, desde luego, tanto los fumadores como la exposición pasiva al cigarrillo, el fumador pasivo. El control de la dieta es un factor que cada vez se encuentra como más importante, y las dietas que más se han relacionado son las que tienen alto consumo de grasas y bajo consumo de frutas, de manera que se cree que el consumir más frutas y verduras y menos grasas puede ayudar a prevenir el cáncer de páncreas.
Doctor, mil gracias por esta entrevista.
Bueno, muchas gracias a usted.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos. Estamos de nuevo con ustedes aquí desde el Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, doctora Marta Patricia Rojas, nuestra invitada, nutricionista, magíster en epidemiología. Hablemos ahora de ejemplos de esos alimentos o productos ultraprocesados.
Bueno, entonces, resaltando una característica que no nombré hace un momento cuando hablábamos sobre el tema, también estos productos pueden identificarse porque usualmente ya están preparados, solamente hay que calentarlos o inclusive están ya listos para el consumo. Entre este tipo de productos tenemos la siguiente lista que trataré de revisar muy rápidamente. Están las papas fritas en paquete, muchas de las cuales tienen inyección de aire para hacerlas más crocantes, más agradables, y como lo decía, tienen adición, por ejemplo, de alta cantidad de sal y de conservadores y preservativos. Tenemos ahí también todos los productos snacks, los que quieran, de platanitos, yuquitas, los chitos, todo ese tipo de snacks crocantes, crujientes. Están los helados, los chocolates, los caramelos, los panes, las galletas, los pasteles, las tortas empacadas, los cereales endulzados para el consumo, que se usan mucho para los desayunos y se han promocionado mucho para el consumo de los niños. Las barras energizantes, las mermeladas, las jaleas, las bebidas gaseosas, las bebidas energizantes, todas los yogures, bebidas y néctares de fruta, bebidas chocolatadas. Tenemos también otras preparaciones un poco más complejas, como las hamburguesas, los perros, las pizzas, los nuggets. Tenemos platos completos que entonces vienen generalmente con una gran cantidad de grasa para aumentar su palatabilidad y su excelente sabor, con una gran cantidad de sal y con una importante adición de otro tipo de especias que hace que tenga sabores fuertes y muy determinados, muy, muy consistentes. Tenemos ahí también todo tipo de postres, de pastas, de platos envasados, que no es sino calentarlo fácilmente para consumir.
Vimos por ahí hace poco y con respeto, por ejemplo, ya viene ajiaco hecho, que no es sino ponerlo en el microondas, calentado, todo este tipo de cosas ya vienen hechas y no es sino calentarlo.
De acuerdo, y hay un... es supremamente importante su comentario por lo siguiente. Una persona normal pensará que un ajiaco para calentar en casa pues es un plato tradicional que además conserva nuestra cultura gastronómica y rico comer el ajiaquito, pero resulta que tecnológicamente esos productos todos están alterados y modificados para facilitar su preservación, su conservación, para resaltar y exaltar esos sabores. Entonces, por lo tanto, nosotros los vemos como que fuera un plato normal casero, pero no tienen una composición similar.
Morimos engañados. Doctora, le acepto la pregunta así. Usted nombró tantos que con Giovanni, que es mi productor del programa que está aquí, nos miramos y decíamos, ¿y entonces qué comemos?
Bueno, porque quería de todas formas, antes de llegar a lo que es una alimentación adecuada y balanceada, hacer claridad acerca de algunos problemas relevantes de los productos.
Pero digo, sí, no quiero que se salte su orden, pero digo yo, es que queda la reflexión entre los oyentes. Nombró tanto la doctora Marta y de pronto ahí donde se pusieron los pusimos la mano en la cara, porque yo creo que todos los oyentes alguna vez han consumido alguna cosa de eso. Ya vamos a hablar de los efectos que tiene, pero entonces cuando queda la inquietud, entonces qué cosas como. Bueno, pues hay muchas otras alternativas, sin duda, y vamos a de pronto alcanzar a tocarlas con la doctora Marta. Un primer, no sé si son varios efectos de la salud. Si son varios, deme uno porque voy a hacer otra pausita y vuelvo y regreso ya para la parte final donde terminamos de desarrollar nuestro diálogo, doctora Marta. Hablemos de los efectos de la salud.
Bueno, debido a que estos ultraprocesados contienen generalmente gran cantidad de grasas, de azúcares, de sal, les comento que han sido asociados en primera instancia con aumento de peso corporal, de índice de masa corporal y por lo tanto con sobrepeso y obesidad. Esta enfermedad, la obesidad en específico, es la primera puerta para la entrada hacia enfermedades cardiovasculares, también para la aparición de ciertos tipos de cáncer. Entre ellos está el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, el cáncer colorrectal, el cáncer hepático. También se asocian con enfermedades menos graves, pero igualmente importantes, como las dislipidemias, por ejemplo. Entonces estamos diciendo que los ultraprocesados pues deben ser controlados en nuestra alimentación. No es que nunca podamos comernos en la calle una hamburguesita, un perrito, una pizza. Estamos hablando de la cotidianidad, de los hábitos alimenticios, del patrón alimentario, que ese sí debe ser muy sano. Y digamos que la principal recomendación que daría yo es volver a la preparación de los platos tradicionales colombianos en casa, al consumo bajo control de esos ingredientes que hablábamos, de sales, azúcares, grasas, y evitar que haya un alto consumo de esos ultraprocesados como las bebidas gaseosas. Por ejemplo, si en casa puedo tomarme un jugo natural o una bebida aromática, por favor no consuma bebidas gaseosas, que esencialmente lo que tienen es azúcar, colorantes, saborizantes artificiales. Pues vuelva usted a los jugos naturales. Prefiera en su casa consumir alimentos de poco procesamiento, muchas verduritas y ensaladas crudas, o verduras simplemente con una cocción controlada. No la dejo 20, media hora cocinando una zanahoria, sino una poca cantidad de tiempo, que inclusive sabemos que la vitamina A es termorresistente y por el contrario se potencia su absorción cuando tiene una leve cocción el alimento. Entonces volvamos simplemente a una alimentación muy sana, muy casera, muy natural. En cuanto a los panes y a los productos de panadería en general, prefiera por favor los productos integrales, los que traen grano entero. No prefiera tanto el pan blanco, el pan refinado, sino que vuelva por favor a los productos integrales. Y también hablemos, no es lo mismo hablar de comerme en casa unas papas fritas caseras que unas papas fritas de paquete. Porque mi papa frita casera, pues yo selecciono la calidad de mi papa, el tipo de aceite, controlo la cantidad de sal y no le echo más cosas químicas para potenciar su sabor, su preservación y su apariencia. Eso es muy diferente en unas papas fritas de paquete, que ahí pensamos que estamos comiendo lo mismo, pero francamente no. Y por favor, a los niños, reducirles el consumo de esos cereales dulces al desayuno. Ese tipo de cereales vienen cargados de una gran cantidad de azúcar, que sería mejor volver a nuestra arepa tradicional, a un pancito integral, al uso de los bollos de maíz. O sea, volvamos a nuestra cultura gastronómica más autóctona, más colombiana, donde nosotros podamos controlar los ingredientes con los que preparamos ese tipo de comidas para ingerir en casa.
Muy bien, voy a una última pausa y ya regresamos a la parte final del diálogo con la doctora Marta Patricio.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Bueno, el tiempo se me vino encima, me quedan 4 minutos, doctora Marta, así que le entrego el micrófono para que usted, además de esas estupendas recomendaciones, nos recapitule un poquito lo que hemos hablado y si algo que se nos cuente el tintero, adelante.
Muchas gracias. Bueno, les quiero entonces resaltar que los alimentos ultraprocesados se reconoce internacionalmente que tienen un problema grande, muy relevante, que es muy mala calidad nutricional. ¿A qué se hace referencia? A que generalmente tienen muy alto contenido de energía o calorías, pero generalmente un bajo contenido de otros nutrientes. Esos otros nutrientes generalmente son proteínas, entonces bajo contenido proteico, bajo contenido de fibra, bajo contenido de vitaminas y minerales. En ocasiones, para hacer los alimentos ultraprocesados más llamativos, vemos como dicen que fueron fortificados o que tienen adición de alguna vitamina o adición de fibra, pero eso no los hace más saludables. Entonces, por favor, porque la caja de cereales para los niños diga que el cereal tiene entonces adición de vitaminas, ustedes pueden darle mejor esos cereales a los hijos, pues recuerden, por favor, que están llenos de aditivos alimentarios, están llenos de azúcar, tienen inyección de aire, y así les adicionen vitaminas, no son comparables nutricionalmente con otros productos más sanos de nuestra dieta tradicional. Con respecto a los ultraprocesados, son extremadamente adictivos. ¿A qué se debe eso? A que se utilizan tecnologías de alimentación muy modernas, que lo que hacen es potenciar que no haya saciedad a nivel cerebral y a nivel digestivo, y por el contrario se estimula el apetito. Entonces las personas no son capaces de poner límite a ese tipo de consumo. También hay que tener en cuenta, por favor, que los snacks están disponibles generalmente en las tiendas para venta al menudeo, y entonces usted lo encuentra a las 24 horas del día en cualquier, en muchas tiendecitas en la calle, y fuera de eso usted puede llevar ese paquete a cualquier lugar, comerlo en cualquier lugar, en su casa, en el trabajo, en diferentes sitios. También usted puede consumir inclusive haciendo múltiples actividades. No solamente tiene que estar en sus horarios habituales de consumo, sino que usted puede estar trabajando, mirando televisión, haciendo diferentes actividades, hasta caminando y comiendo ese tipo de snacks. Entonces, mucho cuidado, por favor, disminuyamos ese tipo de alimentos para incluir alimentos más sanos, más naturales, preparados preferiblemente en casa o con ingredientes mínimamente procesados o procesados, pero con ingredientes de alta calidad.
Muy bien. Pues doctora Marta, yo por lo menos, y sé que los oyentes también, me voy con un velo que me ha quitado los ojos respecto a qué debo hacer para alimentarme más responsablemente a partir de la fecha. Porque ahí me sentí aludido, como dicen en el arroz popular. Me cayó ese guante. Al que le caiga el guante, que se lo chante, a mí me lo chantaron. Me lo ha chantado usted y además se lo agradezco, porque sé que muchos oyentes también lo harán en la medida en que hay que modificar muchos hábitos que a veces uno cree que son lo más sanos y responsables y resulta que no lo son. Qué buen programa es el día de hoy. Voy a extractar de este programa, de esta charla con ella, algunos tips que voy a ir a repetir en futuros programas, porque al fin y al cabo esto se trata de la labor de promoción y prevención alrededor de temas como el cáncer, etcétera. Y no lo hemos dicho aquí de manera muy directa, pero ¿qué va a saber uno si todo ese tipo de alimentación no responsable o descuidada con el consumo de alimentos ultraprocesados se puede estar generando enfermedades como la de este tipo que hablamos aquí cada semana? Muy reconocido con su aporte al programa, está, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias y feliz día.
A ustedes muy amables por compartir Vida y Cáncer, el programa del INC, que cada miércoles transmitimos desde Radio Red RCN 970 AM y RadioRed.com.co. Quédense ahora con Azul Radio, la continuidad de la programación, y nosotros nos encontramos para hacer la labor de promoción y prevención del cáncer la próxima semana, día miércoles, y mañana en Bogotá MPN a las 12:00 p.m. Gracias, buenas tardes.